Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Con el doctor Álvaro Pandiani renovamos el vínculo otra semana. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
¿Qué tal? Aquí estamos para continuar entonces con Diálogos a contramano junto a la audiencia transmundial.
Y la experiencia cristiana, el arrepentimiento, el cambio de conducta, la manera de vivir diferente que nos propone la fe cristiana está sobre la mesa.
Y bueno, vamos a continuar viendo el impacto que la experiencia cristiana representó para un hombre como Pablo, que es lo que terminábamos el martes pasado.
Hablando de él, sí.
Y diciendo que era el justamente uno de los paradigmas de la transformación, del cambio radical que genera un encuentro revolucionario con Jesucristo. El caso de Pablo merece ser mirado más en detalle. Y luego lo vamos a contrastar con otro personaje del Nuevo Testamento.
Ajá.
Vamos a detenernos en primer lugar en la experiencia del apóstol Pablo, viendo ya desde sus antecedentes, antes de ser, bueno, de tener ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco, se trataba de un joven sano y dinámico que era celoso por Dios, por la ley de Dios.
Interesante.
Y por el pueblo.
No era alguien elijado de la fe.
Claro, y era muy activo. Ya se había manifestado como enemigo de la nueva herejía para ellos, ¿no? Que era el cristianismo.
Exacto, los nazarenos, sí.
Y si me lo permitís, era hasta, podríamos decir que hasta hoy en día se lo calificaría como un torturador y capaz que hasta como un asesino. Él mismo expresa en algunas de sus cartas que antes de tener ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, cuando estaba desarrollando esa persecución contra los cristianos, a muchos los había castigado sobremanera hasta forzarlos a blasfemar. O sea que en una época como aquella, en la cual ni noción de derechos humanos ni nada por el estilo, podemos imaginar que había o infringido o mandado infringir castigos sumamente severos contra aquellas personas que consideraba un peligro para la fe judaica. Entonces, como leíamos en Gálatas cuando estábamos terminando el martes pasado, cuando una persona como esa aparece de un momento a otro predicando a Jesucristo, ¿cuál fue la reacción? Bueno, los cristianos huían de él. Eso es lo que relata el libro de los Hechos.
Impresionante, ¿no?
Andaban mudados, no querían saber nada. No podían creer que él fuera ahora uno de ellos. Ahora, vamos a mirar la situación desde el punto de vista del propio Saulo o Pablo. Vamos a ir sacando cuentas. Él tiene una visión sobrenatural que lo derriba por tierra. Luego vienen 3 días de ceguera. El milagro hecho por ese discípulo de Damasco llamado Ananías, hecho por medio de Ananías, por el que Saulo recobra la vista, todo en el nombre de Jesús. Y entonces preguntémonos qué era lo que Pablo había experimentado, con quién se había encontrado Pablo, y preguntémonos sobre todo, ¿asimiló él todos estos acontecimientos con calma como parte de la rutina cotidiana, o todo fue una crisis que sacudió su vida? Y vamos a dejar esas interrogantes ahí. Vamos a hablar sobre el segundo caso, que también está registrado en la Biblia y que queremos considerar, que es el de Demas.
Ajá.
Demas fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Él acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Recibió directamente la enseñanza de Pablo, un lugar privilegiado, ¿no?
Impresionante.
Vio milagros, contempló el nacimiento de iglesias, trabajó en la expansión del cristianismo. Pero llegó el momento en que abandonó al apóstol cuando Pablo estaba preso y al borde del martirio. Esto está por ahí por el final de la segunda carta a Timoteo. Y Demas se fue, según palabras del propio Pablo, amando este mundo.
Mirá vos, ¿qué quiere decir con esa frase?
¿Quién lo hubiera dicho, no? Evidentemente, lo que Pablo está expresando acá es que Demas no quiso seguir adelante con su fe, y quizás con el gran sacrificio que le exigía en ese momento, sí, estamos hablando por ahí promediando la década del 60 del primer siglo, cuando estaba en pleno auge la persecución desencadenada por Nerón, y Demas lo que quiso fue seguir con vida. Uh-huh, uh-huh. Y se fue, abandonó a Pablo y se fue. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Y cómo podría haber Pablo imaginado que tras tanto tiempo de aparente lealtad, Demas se iría tras el atractivo de esta vida, buscando seguir con vida antes que enfrentar el sacrificio que en ese momento se estaba exigiendo por ser cristiano? ¿Qué es lo que puede explicar esta apostasía? ¿Qué puede explicar semejante traición?
¿Hay algo que la Biblia nos diga al respecto?
Pero vamos a ver, si Pablo, que había sido un acérrimo enemigo de Cristo, cambió, casi diríamos repentinamente, y indudablemente que cambió en forma dramática, para ser un siervo de Cristo fiel hasta la muerte. Uh-huh. ¿Cómo Demas, después de tantos años de fidelidad, se fue porque amaba más al mundo que al Señor?
Bien.
Y hay una explicación posible. De Pablo sabemos que pasó por esa crisis, como decíamos hace unos minutos, esa crisis de haber tenido un encuentro con Jesucristo. De Demas, en principio, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero juzgar por los efectos que tiene la crisis de ese encuentro con Jesús, y tenemos que mirar el ejemplo de Pablo, podemos concluir que no. De los 3 años que Judas Iscariote pasó junto al mismísimo Señor Jesucristo, y cómo terminó, huelga en comentarios. Uh-huh. Habla por sí mismo como ejemplo de lo que venimos diciendo. Y Demas es un ejemplo puntual que podríamos aplicarle a una realidad actual de la Iglesia, que es las deserciones.
A ver.
No deserciones hacia otras iglesias, sino hacia el mundo. Es decir, estamos hablando de aquellas ovejas descarriadas, como a veces también se le dice en el lenguaje retórico de los evangélicos, que enarbolando todo tipo de acusaciones contra el pastor, contra los hermanos, contra la administración de fondos y recursos de la iglesia, o contra toda la iglesia, se alejan del lugar que los vio, en teoría, nacer de nuevo, acá los vamos a poner entre comillas, y que los vio también dar sus primeros pasos en la vida cristiana. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y podemos especular sobre algunas respuestas, cuáles podrían ser algunas de las respuestas, así como Demas no había pasado evidentemente por la crisis de tener un encuentro con Cristo y al final se fue, se terminó yendo, como dijo Pablo, amando más el mundo que el Señor.
Claro, al menos no tan dramática como Pablo, ¿no?, la experiencia.
Claro, porque hoy en día algunos hermanos terminan desertando, terminan alejándose.
Sí, porque se ve también, ¿no?
Claro. Es una realidad de la iglesia. Por lo menos yo desde que tengo memoria de estar en el camino del Señor. Y bueno, podemos especular. Tal vez algunos no han dejado de amar al mundo en alguna de sus manifestaciones. Y les ha faltado lo necesario para entender algo que dijo Jesús y que está recogido ahí en Mateo 10:37, que dice, el que ama cualquier cosa más que a mí no es digno de mí. Tal vez porque han sido escandalizados por malos testimonios de otros creyentes y aún de ministros religiosos, que es real, que también es una realidad. Pero ha faltado lo necesario para comprender que la carrera cristiana se corre, como dice Hebreos 12:2, con los ojos puestos en Jesús. Porque han querido algunos tal vez contemporizar con el pecado, con las costumbres, estilos, modas de este mundo, que están reñidos con la palabra de Dios, tratando de armonizar lo cristiano con lo anticristiano. Pero ha faltado lo necesario para entender que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí nos preguntamos, ¿qué es lo necesario que ha faltado pasar por la crisis de tener un encuentro con Cristo? Uh-huh. Tendríamos que preguntarnos si alguien que ha pasado por esa crisis de tener un encuentro con Cristo sería un cristiano de esos que asisten a la iglesia a un régimen semanal, mensual, trimestral o semestral.
para cumplir.
Preguntarnos si alguien que ha pasado por la crisis del encuentro se queda en su casa sin congregarse porque en la iglesia siempre hay problemas o porque son unos hipócritas. Preguntarnos si tal persona se queda en su casa diciendo, bueno, total, yo creo en Dios, oro y Él me bendice. Preguntarnos si alguien que ha pasado por la crisis de tener un encuentro con Cristo marcha de acuerdo con vicios, con el egoísmo, con el chusmerío, con la mentira o con cosas peores, y sin inmutarse cuando la Biblia dice que Dios no quiere esas cosas. En la vida de Pablo, de Juan, de Pedro, de otros hombres santos que pasaron por la crisis del encuentro, nos va a dar la respuesta.
Claro, ellos son el modelo, el referente, ¿no?
Exacto. También tendríamos que preguntarnos si alguien que permanece fiel a Cristo en medio de cuanto problema surja en la iglesia, incluso malos testimonios y escándalos, ha pasado por la crisis de un encuentro con Cristo. Preguntarnos si una persona que se mantiene fiel a Cristo aún en medio de las dificultades de la vida, sin permitir que las urgencias de lo material adquieran tal importancia que lo distraigan de su devoción espiritual, ha pasado por la crisis del encuentro. Preguntarnos si un hermano que está siempre dispuesto a perdonar, a tolerar, a pensar lo mejor de las actitudes de los demás, ha pasado por esa experiencia. Y preguntarnos si un cristiano que después del error, de la frustración, del desengaño, hasta de la desilusión, está dispuesto a seguir adelante, sin importar ni lo que pase, ni lo que digan, ni lo que venga, ha pasado por la crisis del encuentro. Y bueno, tenemos que mirar la Biblia, allí donde podemos ver la vida de los hombres santos y mujeres santas de Dios, y tendremos la respuesta. Y bueno, luego tendremos que mirarnos a nosotros mismos, hacernos la pregunta, darnos la respuesta y actuar en consecuencia.
Estamos hablando de la experiencia cristiana, de la experiencia de fe, de esa crisis de última instancia que provoca el encuentro con Jesucristo. Bueno, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Lo vive? ¿Lo ha experimentado? Dios nos confronta y nos busca para confrontarnos con esa experiencia. Hacemos una pausa en la charla y le invitamos a discutir con nosotros qué es la experiencia cristiana, yendo al sitio de RTM Uruguay y encontrar lo que es el artículo del doctor Pandiani en sus dos partes. www.rtmuruguay.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
La experiencia cristiana, la experiencia de fe con Jesucristo, es el tema que estamos tocando, Álvaro, y bueno, ahí estamos, tratando de entender qué significa, y si realmente hemos tenido una experiencia de ese tipo.
Sí, voy a eso, ¿verdad? Si realmente la hemos tenido. Hemos estado metiendo el cuchillo bastante
bondo, sí, ¿no? Más bien.
Clavamos el bisturí bastante profundo, pero justamente esa es la clave, ¿no? Realmente la hemos tenido. Nosotros queremos ganar el mundo para Cristo.
Lo dice, si es, al menos.
Si es posible, queremos ganar todo el mundo. Queremos ganar a los de afuera y muchas veces no podemos estar seguros de los de adentro.
¡Qué contradicción!
Es una situación desagradable, ¿no? No es agradable no poder estar seguro acerca de si el que hoy predica, canta, ora o da testimonio en la iglesia mañana permanecerá o se habrá ido amando este mundo.
Como Demas, ¿no?
Claro. ¿Estaba seguro Pablo de Demas o acaso dudaba?
No lo sabemos, ¿no?
Y si dudaba de Demas, ¿por qué no dudar de Timoteo, de Lucas o de Tito? Una cosa es cierta, Pablo podía estar seguro de sí mismo. Él había pasado por la crisis del encuentro con Jesús. Yo personalmente puedo estar seguro de mí mismo desde el momento en que yo sé lo que ha pasado en mi vida. Y así cada uno.
Y es intransferible, ¿no? Ni siquiera nuestro cónyuge podemos...
Claro, como decíamos el martes pasado, ¿verdad? No la puedo vivir por ella y ella no la puede vivir por mí. Por eso digo, así cada uno sabe lo que ha pasado en su vida. Y si no ha habido una crisis que desembocara en un encuentro personal con Jesucristo, cada uno debe actuar en consecuencia.
Claro.
Demas se fue porque quiso, porque amaba este mundo.
Esa es la explicación.
Pero el que ama a Cristo, se queda en Cristo porque quiere quedarse. Nadie lo obliga. Quizá el reconocimiento de que no ha habido una verdadera crisis del encuentro, o de que aún persiste ahí cierto rebelde amor por alguna de las cositas de este mundo, sea el gatillo que dispara una crisis espiritual, la cual a su vez precipite un encuentro personal con Jesucristo, que bueno, que es la base fundamental de una genuina conversión,
genuina
experiencia cristiana. Como mencionamos antes, la experiencia cristiana es intensamente emotiva.
Muchos han criticado ese aspecto, ¿no? Como que parece que hay todo un aspecto emocional en lo que ustedes hablan.
Claro, emocional, que es un aspecto de la vida psíquica de todos, ¿no? Y ahí tiene su parte. Una parte que debe definirse correctamente, pues entender en forma incorrecta la importancia relativa de lo emocional puede falsear la experiencia cristiana.
Ajá.
Y lo peor de todo es que no otorga una base sólida a la vida cristiana.
Se entiende, ¿no? Se entiende.
La mejor manera de definir las emociones es nombrar las más conocidas: la alegría, el miedo, la tristeza, el júbilo, el enojo, la culpa. Se distinguen de los otros dos atributos que clásicamente la teología le adjudica a la gente moral: el intelecto y la voluntad o el libre albedrío. Para hacerlo más fácil, la emoción ni se piensa ni se quiere, se siente o se experimenta.
Ajá.
Es también una experiencia subjetiva, interna, de la que va a depender el bienestar o el malestar psicológico y espiritual que una persona va a tener en un momento dado. Y las emociones tienen su fuente en estímulos externos, en estímulos internos y, bueno, y en la escala de valores de la persona. Por ejemplo, emociones positivas, podemos mencionar la satisfacción por ser ascendido en el trabajo, la felicidad por el nacimiento de un hijo, la alegría por el logro de un objetivo. De emociones negativas, frustración por un fracaso, remordimiento y culpa por haber transgredido una norma o una regla moral propia, o tristeza por la pérdida de un ser querido. Ahora, las emociones son inestables.
Claro, cambian.
No tienen la solidez de un argumento lógico.
Uh-huh.
Y están desprovistas de la permanencia de una decisión férrea. La inestabilidad es propia de la emoción.
¿Quién está alegre todo el tiempo, no?
Claro. Y es decir, que el carácter pasajero de la emoción es normal.
Uh-huh. Así lo hizo Dios, ¿no?
Sí. Me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? ¿Quién está alegre todo el tiempo? Y si uno mira la contraparte, o sea, ¿quién está triste todo el tiempo?
Todo el tiempo, claro.
Y hay algunos que sí, ¿no? Y eso es lo más trágico.
Y lo peligroso, ¿no? Que lleva a situaciones...
Claro, exacto, sea, es patológico, ¿no? Una alegría persistente también sería patológica.
Entiendo.
¿Ya? Es decir, el carácter pasajero, repito, de una emoción es normal.
Uh-huh.
Normal. Otra característica es la plasticidad de las emociones, o pueden ser alteradas violentamente y pueden llegar incluso a intensidades tempestuosas. Por ejemplo, personas pacíficas que ante una injusticia, un gran agravio, se encolerizan hasta llegar al homicidio, o individuos pusilánimes y cobardes que frente a un gran peligro se inflaman de valor.
Ajá.
Es decir, son plásticas, ¿verdad?
Entiendo.
Variar violentamente, ¿no? Lo emocional y lo espiritual se mezcla y se intrinca. Y se puede confundir fácilmente, sobre todo en personas no experimentadas. La diferencia radica en que lo espiritual involucra todos los atributos de la gente moral. En la experiencia emocional que se puede dar, por ejemplo, una reunión de avivamiento entre nosotros los evangélicos, la sensibilidad hondamente afectada
por el particular ambiente de la reunión, se vuelca hacia Cristo y la persona puede llegar a creerse capaz de los mayores sacrificios por Jesucristo. Puede llegar a creerse capaz de hacer los mayores sacrificios por Jesús.
Por el ambiente que se crea, ¿no? Claro, que está inmerso.
Esa atmósfera electrizante de alguien, que se genera en algunas reuniones y que algunos saben cómo generarlas, ¿no? Entonces los sentimientos religiosos de la persona que están intensamente estimulados oscilan a alturas cósmicas y vibran con violencia. Un par de días después esos sentimientos habrán menguado, habrán cambiado y se habrán reorientado hacia otro asunto más urgente o más atractivo. En cambio, en la experiencia espiritual, el intelecto de la persona, iluminado por el Espíritu Santo, considera los planteos de la palabra de Dios, la santidad de Dios, su propio pecado, la oferta del amor de Dios, representado por la gracia de Jesucristo. Su voluntad o libre albedrío, no forzado, pero podríamos decir que también, ayudado por la gracia del Señor, toma la decisión de convertirse a Cristo y entonces en sus emociones irrumpe el gozo de la salvación. Esta es una manera tal vez un poco sui generis de describir cómo los atributos de una persona, los grandes atributos que la teología moral le atribuye o le adjudica al ser humano, participan en una experiencia espiritual completa, que no es solamente un torbellino emocional, sino que realmente tiene que ver con la comprensión del mensaje de Dios, del mensaje del Evangelio, la decisión, la auténtica decisión, y bueno, después el gozo que trae el entender ese encuentro que se ha tenido con Cristo. Y bueno, al comparar la naturaleza íntima de estos dos tipos de experiencia, puede verse cuál producirá cristianos verdaderamente nacidos de nuevo, que permanecerán en el camino del Señor. Recordemos lo que hablábamos al principio.
Es una buena pregunta.
De demás, ¿no? ¿Y cuál de estas dos experiencias arrojará hojas flotando en el aire que el viento va a llevar de aquí para allá, ¿no? ¿La experiencia espiritual o la experiencia emocional? Creo que está claro. Obviamente apostar al emocionalismo en las reuniones evangélicas es un esfuerzo estéril, es un gasto de dinero inútil y también es una mala estrategia porque indudablemente atraerá gente, pero gente voluble, gente no convertida, que muchas veces solo causará problemas, pero nunca cristianos que lleguen a ser maduros, auténticos discípulos de Jesucristo, útiles en la obra del Señor. Y voy a repetir esto, cristianos que lleguen a ser maduros, auténticos discípulos de Jesucristo, útiles en la obra del Señor. ¿Por qué lo repetí? Porque esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita y es la clase de cristianos que el Señor volverá a buscar. Entonces, en resumen, hay una auténtica conversión y una genuina expresión del ser en la adoración a Dios, donde las emociones están presentes en el gozo, la alegría, la gratitud, el llanto, el dolor o la esperanza, pero como parte de un todo que involucra a todo nuestro ser, intelecto, voluntad, sensibilidad, emociones, opiniones, pensamientos, que en forma integral se rinde a Cristo, le adora, le sigue y trabaja por la extensión de su reino.
¿Y usted qué opina al respecto de todo este planteo que ha hecho Pandiani aquí en Diálogos a Contramano? La experiencia cristiana, ¿cómo la entiende? ¿Cómo la vive? Tal vez está lejos, duda, no logra comprenderla del todo. ¿Desea discutir el tema? Bueno, puede hacerlo en el sitio de internet www.rtmuruguay.org. Allí está el artículo completo en dos partes, la experiencia cristiana, y dejarnos su punto de vista al respecto. rtmuruguay.org. Contigo, Álvaro, con Diálogos a Contramanos y otros temas de actualidad. Nos encontramos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.